En Nacional, El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz y Lucía Rodríguez.
Seguimos con nuestra pregunta de hoy. ¿Fueron progresistas los progresismos latinoamericanos? Y en la pausa Mariano estaba haciendo una reflexión que me parece que vale la pena que recuperemos ahora.
Sí, yo creo, para consultarlo con Martín, que es experto en los progresismos latinoamericanos y experto en la materia, sí, ¿no cree que esta diferenciación que hacíamos al principio entre izquierdas y progresismos también conduce a pensar que hay izquierdas progresistas e izquierdas no progresistas, izquierdas de tipo reaccionaria, es decir, entendiendo el progresismo como una mirada de progreso democrático y sostenible en el tiempo, que a veces tiene que avanzar con radicalidad y a veces hacer concesiones, y que a veces esta diferencia entre las izquierdas latinoamericanas, digo, entre estos dos grandes mapas de la izquierda latinoamericana, que habíamos planteado al principio, no se deben también a que las izquierdas progresistas a veces tienen más relación con ciertas derechas progresistas que con ciertas izquierdas reaccionarias, y a veces las izquierdas reaccionarias tienen más relación con derechas reaccionarias. Es decir, si uno lo analiza solo en el plano de lo económico, es probable que los avances en materia de justicia social permitan homologar posiciones o pensar que todas las izquierdas van en una dirección. Pero si uno lo ve desde el plano político institucional, por ejemplo, y no solo institucional, desde el de la sociedad civil, a veces existen izquierdas que quieren abrir más el espacio de la sociedad civil y otras que quieren cerrarlo. ¿En eso no hay diferencias profundas entre los progresismos y las izquierdas latinoamericanas?
Es que de vuelta me cuesta analizar todos los países como un todo en cualquiera de esos términos. No se me ocurre en qué punto el PT tomó cualquier medida que pueda considerarse hegemónica, digamos, en los términos o vinculada a los rasgos que normalmente se consideran autoritarios del gobierno, por ejemplo, venezolano o mismo boliviano y ecuatoriano, que han tenido otro tipo de enfrentamientos y a partir de normativa con la prensa o con organizaciones de la sociedad civil. Creo que, por ejemplo, cuando hubo la oleada de manifestaciones opositoras en el año 2013, Dilma Rousseff intentó dialogar con esos movimientos. Creo que, de hecho, cualquiera que haya seguido los debates en Brasil, hemos visto que las emisoras, ninguna tenía una posición cercana al oficialismo, tampoco la tenían los mayores diarios, y el oficialismo no tenía un grupo de medios demasiado extendido para defender sus posturas. Más bien quedaron bastante silenciadas, incluso, lo cual desde un punto de vista republicano puede ser hasta dañino. Pero creo que hay muchos matices, creo que es muy difícil analizar como un todo en lo institucional algo que incluye, yo lo incluyo por lo menos desde el gobierno uruguayo hasta el gobierno venezolano, y sin dudas no puedo poner a Brasil ahí. Y después, para debatir más largo, creo que muchas medidas de los gobiernos llamados populistas ampliaron la cantidad de gente que puede empezar a incluirse en la sociedad civil y el debate democrático. Digo, desde ya en Argentina y Brasil, pero incluso en otros países.
Vamos al informativo con Silvina Valeta y Darío Burstin, y ya regresamos con ustedes.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
El ministro del Interior y 9 intendentes analizaron planes de obras en la Casa Rosada.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con 8 intendentes de la provincia de Buenos Aires, con quienes discutió y avanzó en temas de obras de vivienda y hábitat en sus municipios. Participaron los intendentes de Vicente López, Lanús, Olavarría, General Alvear, Carlos Tejedor, Lezama, Lobería y Trenquelauquen. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Los docentes
anunciarían mañana un paro y marcha el 6 de marzo.
Los 5 gremios docentes con representación en todo el país, la UDA, CETERA, SADOP, CEA y AMET, confirmaron la decisión que frenaría el comienzo del ciclo lectivo.
La medida es en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional, lo que fue descartado por el gobierno, que dejó esa discusión en manos de los mandatarios provinciales.
Participarán del anuncio la CTA de Ugoyasqui y uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y según informaron se ofrecerán detalles sobre una propuesta para conformar un Frente Nacional Educativo.
Internacionales.
El gobierno de Colombia busca la paz con otro grupo guerrillero.
Con la mediación del canciller ecuatoriano comenzaron en Quito las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Manuel Santos.
La instalación formal de la Mesa Pública de Diálogos de Paz busca superar 50 años de conflicto armado en Colombia tras haber alcanzado un acuerdo y la inserción política con las FARC.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires tenemos 23 grados 3 décimos de temperatura, 66 el porcentaje de la humedad y el cielo está despejado.
En tanto, en General San Martín, provincia de Chaco, la temperatura es de 31 grados con pronóstico inestable para el jueves, o sea mañana, y una máxima prevista en 36 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan,
encontrate con Nacional, la radio de todo.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Y seguimos aquí para comunicarse con nosotros, Lucía.
Tenemos el Twitter @nacionalam870, también el Twitter del programa @zorro-erizo y también el WhatsApp de la radio 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Y los comentarios llegan y las críticas son de un lado y de otro. Hay quienes nos dicen... ¿Es progresista un gobierno que no cambia el modelo económico, que mantiene las profundas desigualdades? Hay quien nos dice, me gustó mucho cómo van desarrollando el tema, agradecemos el comentario, seguiremos intentando hacerlo bien. Hay algunas cosas que quizás podríamos comentar también. En el caso argentino, por ejemplo... Es indudable que durante los años del kirchnerismo la distribución del ingreso mejoró, pero no así la distribución de la riqueza. El nivel de concentración de la riqueza se mantuvo igual que en la década anterior. Y eso es lo que de algún modo permite, en mi opinión, cuestionar la intencionalidad real de una política progresista. Quiero decir... el acceso a la vivienda, por ejemplo, que es fundamental desde todo punto de vista, no mejoró el acceso a la vivienda en 12 años de gobiernos kirchneristas. Digo, esta diferencia entre crear bienestar en lo inmediato, pero no reconstruir el tejido social redistribuyendo profundamente la riqueza y no solo los ingresos. Que lo que hace es dejar en estado de vulnerabilidad a quienes menos tienen, cuyos ingresos van a depender del ciclo económico, del ciclo político, de tienen muchos menos recursos y dependen en todo caso de la buena voluntad de los gobiernos progresistas que su nivel de ingresos se mantenga. Cuando no hay un cambio estructural, esto es lo que ocurre.
Yo creo que desde ya una persona que señalaba que se han mantenido las profundas desigualdades, lo cual creo que es innegable. Creo que si uno dice lo contrario y dice que se revirtieron las profundas desigualdades, desde ya estoy de acuerdo con que eso no sucedió y no sucedió indistinto del nivel de radicalidad de cada uno de los gobiernos. Ahora, redistribuir la riqueza existente implicaría afectar algunos derechos de propiedad. digamos, redistribuirla. Generar bienestar a largo plazo no necesariamente.
Ahora, bueno, perdón, pero el Estado siempre afecta derechos de propiedad a través de los impuestos. ¿Mm? El Estado no es neutro. Decir que hay que hacer una revolución para afectar derechos de propiedad y a redistribuir es, quiero decir, en verdad estamos afectando derechos de propiedad y no lo hemos hecho de un modo más justo, lo hemos hecho de un modo... Cuando la principal fuente de ingresos del Estado es el IVA, que es el impuesto más injusto, y en 12 años no se tocó para nada esa estructura fiscal, uno dice, ¿cuál es la verdadera intención del gobierno?
Yo diría algunas cuestiones. Creo que hay algunas herramientas que no son fiscales, que me parece que sí son estructurales, o no son necesariamente fiscales, porque como uno usa el gasto, digo, de un modo, tiene algún correlato fiscal, por lo menos en cómo se distribuye lo que se recauda. Y en la justicia de eso. Pero digo, todos estos gobiernos generaron una serie de intervenciones sobre los sectores más desfavorecidos que hoy por hoy forman parte del consenso de todas las fuerzas políticas. Quiero decir, ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Michel Temer, ni Capriles en los debates presidenciales planteaban eliminar los planes sociales que llegan a los sectores más sumergidos de la población. En ese sentido, creo que el modo de intervención directa, de transferencia directa de ingresos hacia los sectores más pobres, es algo que ha sido estructural de estos gobiernos y que logró una cierta modificación que se convirtió en un consenso de todos los sectores políticos en América Latina, creo yo, por lo menos en los lugares donde se implementó. Después, lo que señalás yo creo que es correcto. Ahora, Argentina, cuando había un impuesto, que era un impuesto bastante malo en términos de cómo estaba planteado, pero era sin dudas un impuesto que afectaba a sectores que habían sido los más favorecidos del modelo extractivista, como eran las retenciones, que tenían un montón de problemas legales, institucionales y de diseño, se generó un conflicto de altísimo voltaje por algunos puntos de impuesto, que era básicamente lo que se discutía. Obviamente se colaron otras discusiones, pero el modo en el que Val se dio la discusión fue sobre el pago de impuestos. En el impeachment de Dilma Rousseff, uno de los grandes protagonistas, la Federación de Industria San Pablo, diciendo que pagaban excesivamente, cuando en realidad se les habían quitado incluso impuestos para que invirtieran. Entonces,
pero la estructura fiscal argentina no se modificó, digo. Que haya habido un conflicto cuando se quiso aumentar el impuesto a las exportaciones no quiere decir que la estructura fiscal se haya modificado antes de eso.
No, por supuesto que no.
Ni en ganancias, ni en herencia, ni en IVA, ni en ninguno de los impuestos importantes fue afectado durante el
kirchnerismo. Bueno, pero miremos lo que pasó con ganancias, que además hay un problema hasta de percepción subjetiva de la población. Ganancias es un impuesto que los trabajadores que pagan ganancias eran el 10% de los trabajadores en blanco. Yo ni siquiera digo que fuera justo el modo en el que estaba planteado. De vuelta, casi todos los debates impositivos en la Argentina cruzan una cuestión que tiene que ver con la mala política o deficiente política con la de política, quiero decir, técnicamente, ¿no? Con cuestiones que son de estructura. ¿Por qué no hay un reclamo por el 21% de IVA como el que hizo Moyano con 35.000 personas en la Plaza de Mayo?
Porque el 21% de IVA le afecta a personas que no tienen el nivel de organización sindical que tienen los camioneros de Moyano.
Probablemente, bueno, pero ahora digo, cada vez que se toca un interés determinado en lo impositivo en la Argentina, pero creo que es algo que se repite en toda la región, no hay actores dispuestos a entrar en un pacto social en ese sentido que sea redistributivo en lo impositivo.
Yo quiero girar un poco el eje tomando algo que planteaba Alejandro y algo que planteabas vos recién respecto, Martín, de y que has planteado en algún artículo, la posición verdaderamente crítica de los progresismos latinoamericanos debería ser, en todo caso, para ser honesta, la posición, digamos, anticapitalista. Es decir, porque los progresismos latinoamericanos ya se ofrecían como limitados. Es decir, ya ofrecían limitaciones al momento de presentarse. Es decir, no escondían su consensualismo en ciertos aspectos, su pretensión de radicalidad en otros. Pero yo quisiera preguntarte si eso, y hacer un contrapunto con esa idea, si las organizaciones políticas no tienen también unos imaginarios, además de unos programas. Digo, el caso del PT, que vos has trabajado mucho, tenía un imaginario determinado. Nadie esperaba determinadas políticas por parte de Dilma, y esas políticas se llevaron a cabo. Y luego, la respuesta del progresismo es, pero en el programa esto era evidente, o esto quedaba claro que había que consensuar, que nosotros no somos una fuerza de izquierda radical. Pero una cosa es el programa y otra cosa también es hacerse cargo del imaginario, de cómo uno nació, de cómo uno se desarrolló. ¿Hay una contradicción entre lo que esperamos del progresismo y lo que los progresismos realmente existentes son?
Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que eso, digo, es innegable, que hay un montón de límites que están impuestos a veces por la realidad, a veces por la torpeza en la ejecución de políticas y a veces por, digamos, el mesinismo. Digo, yo no quiero negar que exista tal cosa, pero digo, entre la torpeza y el cinismo se suman a, digo, las limitaciones que impone la realidad. No me gusta pensar en las intenciones de los que conducen los procesos políticos, de los que tienen esa responsabilidad, pero ciertamente en todos estos procesos, cuando uno ve por qué entran en cierta debilidad, más allá de cuestiones estructurales que son bien importantes y que algunos, como el Malamud que hablábamos hace un tiempo, dice hay un problema externo y también los explica a todos por cuestiones externas su éxito anterior, pero más allá de los problemas externos yo veo seguro montones de errores internos y de cosas que uno piensa que tal vez se podrían haber hecho de otra manera y que tal vez sería mejor que se hubieran hecho de otra manera. Tanto en lo institucional como en lo económico. Claro que sí, claro que van en conflicto con algunas ideas de algunos sectores.
¿Pero son errores o en algunos casos es la utilización del viejo imaginario para hacer determinadas políticas sobre las que nos amparamos luego? Es decir, adopto a veces el imaginario de izquierda, adopto luego un imaginario más políticamente no tan democrático. Es decir, a mí me llama mucho la atención que por ejemplo, en el caso de Brasil es el más evidente, ahora hay una suerte de épica del lulismo, que el lulismo no tuvo durante su gobierno. Es decir, esa épica de izquierdas se perdió en el camino y es recuperada tras el fracaso y tras la crisis. ¿Qué pasa con eso? ¿El imaginario progresista solo existe a posteriori de la caída, digamos, del fracaso?
No, bueno, yo creo que cuando fueron gobierno lo que generaron fue una épica de la gestión, claramente la épica de la gestión y del aumento del consumo, y si se quiere, llamémosla, era la épica de la fiesta, pero no era una, claramente no el lulismo no incluía una épica militante, que sí incluyeron, por ejemplo, el kirchnerismo, que sí incluye el chavismo, que incluye el MAS en gran parte. Digo, eso es una característica que está muy muy bien explicada, si aprovecho para recomendar cualquiera de sus textos, por Andrés Singer, que fue vocero de Lula durante el primer gobierno y que caracterizó bastante bien lo que significó el lulismo, y dice es un pacto conservador y desmovilizante. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los más pobres que votaban a la derecha, digo, están en contra de los paros, de las movilizaciones, etcétera. Pero bueno, en todos estos procesos, de todas maneras, cuando en el kirchnerismo se festejaba los récords de ventas de heladeras, eso seguro no tiene que ver con el imaginario de la izquierda. Ahora, ¿con una izquierda en los hechos? No lo sé, discutámoslo.
Ahora lo vamos a discutir después de una pausa, nuestra última pausa de esta noche, y volvemos con el zorro y el liso.
Hasta las 22, el zorro y el erizo. Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Si cuidas a un amigo para que no se haga un mal tatuaje, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos Cardinales, en Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 46 minutos.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Estamos escuchando La Ballena Número 1 de Héctor Villa-Lobos, director de orquesta y compositor brasileño, aquí interpretada por Nashville Symphony Orchestra con dirección de Andrew Mogrelia. Les recordamos a nuestros oyentes, pueden comunicarse a través del Twitter de la radio, arroba nacional AM870, también el del programa, arroba zorro-erizo, y a través del WhatsApp, en este caso 11-65-840870, y escucharnos en todos lados a través de la web www.radionacional.com.ar.
Se nos va yendo el programa, nos quedan todavía unos minutos para algunas reflexiones y luego hacer algunos comentarios de lecturas posibles para ampliar el tema, lecturas que nos recomienda Martín y que vamos a compartir con ustedes. La discusión no puede resolver, como decíamos antes, afortunadamente. Yo rescato la apreciación que pone a Brasil en un lugar diferente, es decir, que pone la falta de intentos de los gobiernos de Lula y Dilma de acotar el juego democrático e institucional, de limitar a la prensa o a la oposición, cosa que ha ocurrido en otras experiencias de ese tipo. Yo me permito poner a Uruguay en un lugar diferente de los otros progresismos que analizamos. Creo que el caso uruguayo es un caso mucho más tradicional en términos políticos. Ofrece poca novedad, ofrece un programa de gobierno con elementos más socialdemócratas que los otros partidos uruguayos, y poca novedad discursiva, poca novedad en términos de movilización, en términos de creación de emociones, en términos de estímulo del consumo de un modo no sustentable. Pero es un país con unas características que son muy propias en el contexto latinoamericano. Ahora, creo que Martín en su último comentario abría una puerta para la diferencia, no con él, sino con lo que ocurrió, porque él mismo lo señalaba. Digo, celebrar el incremento de la venta de heladeras es celebrar que la sociedad es mejor en términos de los valores que los progresistas o la izquierda creen que son los valores a ser defendidos. Quiero decir, ¿qué sociedades nos importan? Nos importan sociedades que son respetuosas del medio ambiente y de los otros, que ponen el esfuerzo en la educación y en la calidad de vida, o en el consumo y la economía extractiva. Que quiero decir, me parece que las preguntas básicas acerca de qué es una mejor sociedad, preguntas que no deberían reducirse, en mi opinión, a las dimensiones económicas de la vida en común, sino a las dimensiones no económicas, o no exclusivamente, pero también y quizás sobre todo no económicas de la vida común. Esas preguntas no encuentran buenas respuestas en estas experiencias. Digo, han sido experiencias muy predadoras de los recursos naturales, muy estimuladoras del consumo para mantener la máquina de la economía funcionando, muy poco exitosas en términos de educación, en términos de... Entonces creo que hay muchos problemas que como decíamos también en el texto de introducción que leyó Lucía, quizás el interés de evaluar la experiencia pasada es pensar qué es lo que nos importa hacia el futuro. Nos importa volver a celebrar el consumo en cuotas exacerbado, o nos importa pensar qué ocurre con la ciudadanía, qué ocurre con el trabajo, qué ocurre con la educación, qué ocurre con la comunidad, que está muy desarticulada, etcétera. Algunos comentarios y le dejo la palabra a Martín.
A María. Adelante. No, me parece que Alejandro pone el dedo en la llaga, digamos, y a eso le añadiría también la cuestión política institucional. Es decir, luego de haber hecho la distinción entre izquierdas y progresismo, yo me pregunto, y le pregunto también a Martín, digo, ¿es progresista, son progresistas los deseos reeleccionistas? Progresistas en el sentido de progreso de las sociedades, de lo que se desea, como de lo que es deseable para sectores políticos democráticos. Eso constituye un rasgo progresista. Y otra cuestión añadida, porque viene unida al planteo más bien pesimista que plantea Alejandro recién respecto de muchos de los progresismos, algo que has venido planteando, Martín, en el último tiempo en algunos artículos, en algunos textos, sobre algunas de las izquierdas y los progresismos latinoamericanos y su relación con el recientemente electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien algunos están viendo no con tan malos ojos. Ese tipo de posiciones de querer construir una idea de una épica de un Trump proteccionista, aislacionista, por parte de ciertas izquierdas en declive, ¿no expresa su falta de rasgo progresista, justamente?
Bueno. Arranco por el final. Bueno, no, lo tengo escrito, todavía no está publicado, así que no voy a chiviar lo que ya di, lo que dije, pero a ver, creo que hay un problema, sin dudas, con algunas propuestas económicas que enfatizan los rasgos proteccionistas, que enfatizan una cierta nostalgia de lo sucedido. Yo creo que Argentina seguramente en el 74 tenía una economía más o menos lógica para el 74, pero no deja de ser una economía para el 74, digo, estamos en 2017. Intentar en tiempos de OCDE, en tiempos de, bueno, de otra integración, de cadenas de valor globales, de Asia, y etcétera, intentar volver a eso así a tontas y a locas, es un proyecto muy limitado y que ahí creo que es uno de los grandes techos que tuvieron muchos de estos procesos. Los fracasos en las reconversiones productivas son muy grandes. Dicho esto, ¿cuáles son los que han propuesto alternativas? Y ahí en realidad la única experiencia que se podría mirar con algún ojo más atento es la chilena, porque yo creo que uno mira otros países que han crecido, como Perú y Colombia, tampoco se han reconvertido, y hay otros países que sí se reconvirtieron, como México, que digo, tanto en términos de degradación social como en términos de progreso económico, son malos los resultados en los dos sentidos.
Sin duda.
Entonces, bueno, no hay muchos ejemplos exitosos de reconversiones económicas. Creo que es algo que hay que tener cierto cuidado cuando uno es duro con los gobiernos progresistas en este sentido, que es que no tienen contraejemplos demasiado exitosos. Dicho esto, de vuelta también me parece interesante cuando vemos los balances en áreas importantes para construir futuro y sustentabilidad, como el educativo. También habría que evaluar cuáles fueron las políticas que fracasaron, cuáles las que no y por qué motivos, porque Argentina y Brasil por lo menos colocaron muchísima gente en la universidad. Digo, Brasil generó más estudiantes secundarios en los 12 años de, estudiantes universitarios, perdón, en los 12 años del PT que en toda su historia. El dato a mí me pareció absolutamente impactante. Incorporaron de a cientos de miles personas a la educación técnica con el programa Pronatec. En general, ProUni y Pronatec, además de que la incorporaron, incorporaron población que no accedía a la educación. Digo, las primeras generaciones de negros que acceden masivamente a la universidad se dieron con el Partido de los Trabajadores. Y eso además construye ciudadanía cuando hablábamos de cuestiones que exceden la esfera económica, porque quizá no van a ser los abogados de los grandes estudios los que salgan de la universidad, de las universidades del norte creadas por este gobierno. Seguramente van a tener acceso a otros trabajos, también a otros debates y a otras cosas, pero bueno, lo cierto es que más allá del resultado concreto para cada persona, también es formativo y da cierta riqueza. Después, todos, incluso también de vuelta en Uruguay, tienen la crítica de los resultados concretos en un montón de áreas. Pero, ¿cuáles serían las alternativas? De vuelta.
Vamos a tener que ir cerrando. Tenemos más mensajes.
Les prometemos a los oyentes que vamos a poner vía Twitter material de lectura para ampliar.
Sí, vamos a mencionar algunas cosas, pero nos dicen: la disputa por las retenciones no ocurrió por la innovación impositiva progresista, ya llevaban 7 años. Ningún gobierno tocó el sistema financiero. Los imaginarios realmente existentes fueron más bien nacionalistas. He allí sus limitaciones y encrucijadas. Comentarios de nuestros oyentes. A quienes sí les vamos a recomendar un libro que nos sugiere Martín, que sin duda es uno de los libros que mejor contribuyen a este debate con posiciones diferentes, que es ¿Por qué retrocede la izquierda? Un libro escrito por Marcelo Leiras, Andrés Malamud y nuestro columnista y amigo Pablo Stefanoni, publicado por Capital Intelectual. Y también Martín nos sugiere algunas otras lecturas de Andrés Singer, que él mencionaba Los sentidos del lulismo en portugués, Compañadas Letras 2012, de Ignacio Ramonet, un libro sobre Hugo Chávez, de Matías Culfas, Los tres kirchnerismos, de Martín Sivak, El retrato íntimo de Evo Morales, y de Gerardo Boy Carles, Repensando el populismo, un ensayo publicado en Política y Gestión, el número 4. Y también nos sugiere un documental de Alejandro Landes titulado Cocalero, del año 2007. Gracias, Martín, por tus recomendaciones, gracias sobre todo por tu presencia, gracias por exponer tus puntos de vista en esta conversación que no ha hecho más que comenzar. Llegamos al final de una nueva emisión del Zorro y el Erizo. Muchas gracias a Lucía Rodríguez Bosch en la locución, Mariano Schuster en la mesa conmigo, y a Rodrigo Lamardo en la coordinación de producción, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Ana Maroto en la operación. Damos paso al informativo con Silvina Valeta, Darío Burstein, y nos encontramos mañana a las 21 con más Zorro y más Erizo.